4 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos. Es jueves 12 de agosto de 2021. Son las 9:07 y este es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
El gobierno municipal se abocará a mantenimiento de vialidades durante los próximos meses. Tecutli Gómez señaló que durante los próximos meses se trabajará en el saneamiento de espacios públicos y vialidades. Adelantó habrá obras en Indeco, Huertitas y Bugambilias. Abierto el registro de pensión para la pensión bienestar para mayores de 65 años en la región Altos Norte. Los adultos mayores de 65 años deberán acudir a los centros integradores de desarrollo a realizar su trámite. Comucida Lagos de Moreno realiza pruebas de hepatitis C a ciudadanos laguenses con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de prevenir este tipo de enfermedades. Agua Potable reporta más de 1 millón de recaudación durante el mes de junio. El coordinador de servicios públicos señaló que pese a la situación económica, la recaudación en el servicio del vital líquido se ha mantenido estable. Son 6.191 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de la región Altos Norte. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. 2.918 para Lagos de Moreno, 1.032 para San Juan de los Lagos. Ambos se mantienen a la cabeza según Radar Jalisco. Alrededor de 2.000 alumnos de la preparatoria regional de la UDG en San Juan de los Lagos regresaron a clases. En este ciclo escolar 21B, las clases continuarán hasta el 15 de septiembre de manera virtual. Vocero de la Catedral Basílica exhorta a las peregrinaciones a que pospongan su visita el próximo 15 de agosto. La celebración de la Asunción de la Virgen cambiará su dinámica debido al aumento de contagios por COVID-19. La variante P2 de COVID-19, la de mayor presencia en el estado. Más de la mitad de los pacientes de COVID-19 en Jalisco se han contagiado por la variante P2 procedente de Brasil. La UDG recomienda aplicar segunda dosis de CanSino. La vacuna CanSino es segura, pero se recomienda una segunda dosis para reforzar la protección, concluyen estudios de especialistas de la Universidad de Guadalajara. El día de ayer por la tarde se confirmaba la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la región Altos Norte de Jalisco. Bueno, se reunirá con los habitantes de Temacapulina, Cacico y Palmarejo para platicar sobre la presa El Zapotillo. Estará invitado también el gobernador del estado de Jalisco, quien también ayer por la tarde aceptó y confirmó la invitación a esta reunión que se realizará el próximo sábado 14 de agosto en Yagualica. También la Universidad de Guadalajara responde con trabajo, dice el rector general, y anuncia la reapertura del centro de aislamiento en la primavera, así como la apertura también de los centros y laboratorios de pruebas PCR COVID-19, esto ante lo que parece un inminente recorte presupuestal de 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara, estos que estaban destinados para continuar con la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Esta mañana, en su conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador invita a Joe Biden a visitar México en septiembre. El presidente dijo que conversó con Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional estadounidense, y se acordó trabajar en conjunto de manera migratoria y económica. México registra la cifra más alta de contagios de toda la pandemia, con 22.711. Los fallecimientos se elevaron a 246.203 por la ocurrencia de 727 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Nuevos récords. Sin medicamentos ni doctores, así se enfrentan al COVID en la selva de Oaxaca. Los habitantes de esta zona del país, ubicada en medio de la selva de los Chimalapas, se enfrentan solos al COVID y lo único que pueden hacer es mantener aislados a sus enfermos. Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Yo soy Gabriela Rizzo y lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio y a nombre de mis compañeros que hacen posible esta emisión, le agradezco el que esté con nosotros. Lo invito a que se mantenga en contacto 474-403-1413 en nuestras líneas telefónicas en cabina y a través de nuestro WhatsApp, también a que se mantenga en contacto a través del 4741-3476-09, nuestra línea de WhatsApp completamente a su disposición. En Facebook, Radio UDG Lagos, y en Twitter, @ Radio UDG Lagos. Si lo hace a través de estas vías, por favor, utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
El gobierno municipal se abocará al mantenimiento de vialidades durante los próximos meses. Tecutli Gómez, el presidente municipal, señaló que durante los próximos meses se trabajará en el saneamiento de espacios públicos y vialidades. Adelantó, habrá obras en Indeco, Huertitas y Bugambilias.
Durante el arranque de los trabajos de rehabilitación en la colonia Bugambilias, el alcalde de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez, dio a conocer que en los próximos meses el gobierno municipal se abocará al mantenimiento de vialidades y espacios públicos.
Bueno, como lo anunciamos hace ya algunos días a nuestro regreso a la presidencia municipal, estos meses, aparte de dedicarlos al mantenimiento y reparación de vialidades afectadas por el temporal de lluvias. Vamos a estarlos también dedicando a rehabilitar espacios públicos.
Será a lo largo de este año que se anunciarán proyectos de intervención en diversas colonias de la ciudad. Y agregó que en la colonia Bugambilias se trabajará para reconstruir sus vialidades.
Vamos a anunciar obras antes de que termine el año aquí en esta zona de Bugambilias, de Indeco. Seguramente también vamos a estarles dando a conocer algunas otras. Platicaba yo hace un momento con los vecinos. Este mismo año vamos a comenzar la reconstrucción de algunas de sus calles. Hay vialidades que todavía se encuentran en terracería.
El municipio finalizó adelantando que a partir de septiembre se presentarán proyectos para reconstruir vialidades en el Tepeyac y La Palma. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Abierto el registro de pensión Bienestar para mayores de 65 años en la región Altos Norte de Jalisco. Los adultos mayores de 65 años deberán acudir a los centros integradores de desarrollo a realizar su trámite. Es Aurora Quijas con los detalles.
Se encuentra abierto el registro del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores de 65 años de la región Altos Norte de Jalisco. Con la finalidad de que reciban un ingreso económico, la Secretaría de Bienestar estará incorporando por bimestre adultos mayores de 65 años al programa, informa Luis Fernando Torres Martín, director regional de la Secretaría de Bienestar en la región Altos Norte de Jalisco.
Entonces estamos ahorita incorporando a los adultos mayores de 7 municipios de la región, que es Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz, Ojuelos de Jalisco, Unión de San Antonio, San Diego y San Julián. Entonces vamos a estar poco a poco incorporándolos en 5 etapas básicamente. Cada bimestre vamos a incorporar a un número de adultos mayores. Por ejemplo, te comento en el caso de Lagos de Moreno, en este bimestre vamos a incorporar a 448 adultos mayores y así vamos a ir incorporando bimestre con bimestre hasta llegar al 100% de los adultos mayores de Lagos de Moreno y de la región.
La Secretaría de Bienestar tiene como meta principal incorporar en 5 etapas a un total de 6.255 personas mayores de 65 a 67 años, de las cuales 1.017 serán de Encarnación de Díaz, 2.672 en Lagos de Moreno, 1.112 en San Juan de los Lagos, 564 en Ojuelos de Jalisco, 151 en San Diego de Alejandría, 369 en Unión de San Antonio y 369 en San Julián. Los adultos mayores de 65 años deberán acudir al Centro Integrador de Desarrollo más cercano a llevar la siguiente documentación que requiere el programa para el registro, señala Luis Fernando Torres Martín.
Son básicamente 4 documentos soporte, lo que le llamamos, que es el INE, de preferencia que sea vigente, pero si no es vigente, que sea lo más antiguo que se le pide, lo más vencido que se pide es que sea del 2019 para acá. Otro es el acta de nacimiento, que sea legible, la CUR, que sea certificada de preferencia, o sea que esté certificado que nada más existe una CUR para esa persona, y su comprobante de domicilio, que sea de 6 meses para acá.
Una vez realizado y completado el trámite, será notificado el adulto beneficiario para que acuda a recibir su tarjeta Bienestar para el pago de su pensión, el cual ha aumentado un 15% en este año, explica Torres Martín.
Ahorita en este bimestre recibieron de 2.700 pesos, pasaron a 3.100 pesos. Hubo un incremento del 15%. Posteriormente va a haber un incremento anual del 20% más la inflación. Para el final del sexenio del presidente de la República, en el año 2024, la pensión va a rondar los 6.000 pesos.
En la zona urbana y rural de Lagos de Moreno, encuentran abiertos los centros integradores de desarrollo de la Secretaría de Bienestar. Para los demás municipios, pueden consultar los módulos a través de la página ubicamódulo.bienestar.gob.mx/index. Comenta Luis Fernando Torres Martín.
Bueno, uno de ellos es el de Nicolás Bravo, 977, tenemos en Olivina, tenemos también otro en el Centro Comunitario de Cañada de Ricos, tenemos uno en 40, uno en Comanja, uno en el Chipinque, en la Troje.
Personas adultas mayores de 65 años que no puedan acudir a registrarse, podrán acercarse a otras personas a realizar su trámite. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
El Comucida Lagos de Moreno realiza pruebas de hepatitis C a ciudadanos laguenses, esto con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de prevenir este tipo de enfermedades. Vamos con Vero Fonseca y esta información.
Conducida Lagos de Moreno realiza pruebas de hepatitis C de manera gratuita al público en general, con el objetivo de prevenir enfermedades y, en caso de dar positivo, poder actuar a tiempo y combatir contra ella. La directora de la dependencia, Erika Galván Hernández, detalla por qué es importante realizar la prueba de la hepatitis C.
Es muy importante porque muchas personas desconocen que la hepatitis C también se contagia a través de relaciones sexuales y es más dirigida a personas que tienen más contacto con sangre y personas que tienen ya también conocimiento de que su pareja tiene o son portadoras de hepatitis C.
Erika Galván menciona quiénes pueden realizarse la prueba de la hepatitis C.
Solamente que sea mayor de edad, si es menor de edad, bueno, depende de qué tan menor sea. También depende de los casos, si podemos hacerles las pruebas. Pues nada más tener la conciencia de quererse realizar la prueba para checar su estado de salud y para prevenir su deterioro y prevenir el contagio para más personas.
La directora comenta que siempre se ha tenido muy buena respuesta por parte de los ciudadanos al acudir a realizarse la prueba.
Ha sido muy buena. Como que cada día creamos más conciencia de la prevención, de la cultura de la prevención, y cada vez acuden más personas aquí a la oficina. Y cuando vamos a sus lugares de trabajo, porque también vamos a las fábricas, también siempre son voluntarias las pruebas y acude bastantes personas.
Por último, exhorta a los ciudadanos laguenses a acudir a las instalaciones de Comucida a realizarse la prueba de hepatitis C de manera gratuita. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Agua Potable reporta más de un millón de recaudación durante junio. El coordinador de servicios públicos señaló que pese a la situación económica, la recaudación en el servicio del vital líquido se ha mantenido estable. Esta información de Marco Gallardo.
Con 1.603.653 pesos recaudados, fue como cerró la dirección de agua potable el mes de junio. Esto de acuerdo a lo informado por el coordinador general de servicios públicos municipales, Sergio Bus. Según detalló el coordinador, dicho recurso corresponde al monto recibido solo por los servicios brindados en la cabecera municipal, y agregó que la recaudación se realizó a través de dos módulos, uno de ellos ubicado en las oficinas de agua potable y otro en Hacienda Municipal.
De lo que se recauda ahí en lo que fue la caja en las oficinas de agua potable fueron 232.726.42, y lo que se recaudó en tesorería de pagos de agua y pagos de derechos, de conexiones de drenaje, fue 1.370.929.66.
Sergio Bus destacó que en esta ocasión la recaudación se ha mantenido estable, pues recordó que los meses de mayor contribución son enero, febrero y marzo. Sin embargo, señaló que la dependencia se mantiene con una importante tasa de deudores.
Mira, conforme van pasando los meses, va bajando un poco. Los meses más altos que hemos tenido de que la gente aporta es meses de enero, febrero, hasta marzo todavía, y luego empieza a bajar un poco, pero sí la gente sigue contribuyendo, la gente sigue pagando, está muy atento a sus adeudos.
¿Considera que se mantiene bien la línea de pago?
Sí, o sea, estamos bajos, yo sé que traemos muchos deudores, pero realmente hay gente que sí se interesa en estar al corriente de sus pagos.
El coordinador culminó recordando que será en próximos días que se dará a conocer la numeralia del mes de julio. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Alrededor de 2.000 alumnos de la preparatoria regional de la UDG de San Juan de los Lagos regresaron a clases.
Debido al aumento de casos por COVID-19, la Universidad de Guadalajara dio a conocer hace unas semanas que el regreso a clases sería de manera virtual hasta el 15 de septiembre. Para el Sistema de Educación Media Superior, alrededor de 2.000 alumnos de la Preparatoria Regional de la UDG de San Juan de los Lagos y alrededor de 250 alumnos del módulo de Teocaltiche regresaron a clases para este ciclo escolar 2021B a través de esta modalidad virtual, con una respuesta favorable de conectividad, señala Alejandro Rocha Galindo, director de la preparatoria.
Ahorita hay grupos que tenemos porcentaje del 85-90% de conectividad, que son los calendarios altos, que le llamamos del calendario B, virtual, y sí hubo buena aceptación, buena asistencia. La verdad es que hemos tenido muy buena asistencia cuando inician las clases. Los chicos sí se conectan en su mayoría a la plataforma, a las clases de videoconferencia, y entonces al inicio siempre ha sido muy positivo, ¿no? Estamos ahí sacando indicadores porque después al avanzar avanzar el semestre de manera virtual, los chicos empiezan a tener o dejan de tener conexiones, ¿no? Pero al principio siempre ha sido muy favorable, ¿no?, la conexión de los jóvenes.
Alejandro Rocha Galindo informa cuáles son las plataformas que utilizan los alumnos y profesores para las clases virtuales que se estarán impartiendo hasta el 15 de septiembre.
Una es Google Meet, que es la de videoconferencias, y la otra es de Classroom, son de Google. Estas funcionan con un correo institucional que los chicos les generan desde el CIAU. Ellos tienen un correo institucional que la Universidad de Guadalajara les gestionó, en el cual tienen ahora sí que ilimitado el correo para que puedan ellos trabajar de esa manera, ¿no? Todos trabajan con su correo institucional e ingresan a estas dos plataformas, una para videoconferencias y otra para lo que es el trabajo de las unidades de aprendizaje.
La Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos y el módulo de Teocaltiche ya cuenta con un plan de filtro sanitario y rutas de salida para un posible regreso a clases presenciales después del 15 de septiembre, explica Alejandro Rocha Galindo.
Entrada, acceso y demás, más separación en cada una de las aulas, ¿no? Si nos permitieran regresar y nos permitieran regresar a un 50%, bueno, la preparatoria ya cuenta con separación de aulas al 50% y ahora sí que tratar de cuidar la sana distancia para prevenir el tema del aumento de contagios y demás, ¿no? Aunque sabemos que todavía no existe el registro de vacunas para los chicos de la edad de la preparatoria, pero bueno, creo que si cuidamos ciertas medidas sanitarias y la situación del botón no lo permite, estaríamos en condiciones de regresar tanto aquí como en el módulo a un 50%.
Por último, agregó que están en espera de la decisión que se tome por parte de la Universidad de Guadalajara para saber si regresarán los alumnos y profesores a las aulas o continuará de manera virtual el ciclo escolar 2021B. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Continuamos con más información regional. Está de San Juan de los Lagos, y es que el vocero de la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos exhorta a las peregrinaciones a que pospongan su visita este próximo 15 de agosto. La celebración de la Asunción de la Virgen cambiará su dinámica debido al aumento de contagios por COVID-19.
La celebración que se realiza cada 15 de agosto para la Asunción de la Virgen en la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos cambiará la dinámica del festejo que anteriormente se hacía, esto ante el aumento de contagios por COVID-19 que se registra en el país, señala el padre Heriberto García Arias, director de comunicaciones y vocero de la Catedral de San Juan de los Lagos.
Y que comúnmente es una celebración en el atrio, se sacaba la imagen de la Virgen de San Juan para esta solemne celebración. Pero este año, por el gran aumento que ha habido de contagios y por toda la pandemia, pues se va a evitar. Entonces la celebración no sería en el atrio, obviamente no saldría la imagen, y la celebración solemne sería a las 7:30 de la noche, el 15 de agosto, dentro del santuario.
El padre Heriberto García Arias exhortó a las peregrinaciones a que pospongan sus visitas hasta el mes de septiembre, con la finalidad de no aglomerar personas en un mismo espacio.
Nosotros, como con esa responsabilidad como iglesia, por eso hemos hecho este llamado a que si alguien quiere venir en esas fechas, cuando viene mucha gente, pues que cambie su visita mejor para después de septiembre, para que no se vaya a hacer alguna aglomeración por temor, ¿verdad?, a esto. Nosotros nos corresponde del atrio, más bien hacia dentro del santuario. Ya afuera, pues nosotros no somos responsables, pero de alguna manera, pues sí tenemos esa responsabilidad social de decir, bueno, no queremos que haya un tumulto, pues, de personas.
Los protocolos de medidas de prevención que está implementando el Santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos y en los peregrinos que visitan a la Virgen son aplicación de gel antibacterial y sana distancia, comenta el padre Heriberto García Arias.
El protocolo que se sigue hasta en este momento va a seguir exactamente igual. Entran alrededor de 240 personas que tendrían su lugar, pero al mismo tiempo estarán entrando y saliendo los peregrinos. Hay personal para mantener el protocolo así. Entonces, al parecer, no hay algo nuevo que se vaya a realizar. Parece que hasta ahorita este método nos ha estado funcionando para que no haya aglomeraciones.
El vocero de la Catedral de San Juan de los Lagos invitó a los adultos mayores a que sigan cuidándose y que eviten acudir a lugares que aglomeren personas, a pesar de que una parte de este sector se encuentra vacunado contra COVID-19.
Pues la vacuna de alguna manera da un porcentaje de seguridad, pero no lo es todo. Estamos viendo que también hay personas que se han vacunado y se siguen infectando. Entonces, pues nosotros nos apegamos a la ciencia y preferimos, pues, no comprometernos o responder responsablemente a la necesidad de ahorita de prever y de llevar el protocolo para evitar los contagios.
Por último, agregó que la Catedral Basílica recibe peregrinos de todo el país, principalmente de los vecinos estados de Jalisco, así como San Luis Potosí, Ciudad de México y Estado de México. Señal informativa La Voz de Moreno, Aurora Quijas.
Es momento de irnos a la pausa y es jueves, jueves de escuchar al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez con su tradicional estocada con la que vamos a volver después de este breve corte. No se vaya.
Síguenos en Twitter como @radioudglagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. La estocada.
Muy buenos días, Radio Escuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Radio Escuchas, estoy impresionado de lo que vi el domingo pasado, es decir, hace unos días en la carretera Lago San Juan. A unos 400 o 500 metros del crucero del Alto de San Pedro, un tráiler que transportaba refrescos embotellados en esos envases de PET volcó y la caja se abrió, se rasgó, quedando todo el refresco al descubierto. Cuando pasé había mucha actividad en el lugar del accidente, cuicos de los que antes llamábamos de caminos, ahora ya se llama Guardia Nacional, pues es la misma. Grúas liberando la circulación de la carretera y otras enderezando el tractocamión. Se veía gente activa con papeles señalando hacia un punto o hacia el otro, tomaban fotos, quiero pensar que era personal de la aseguradora y de la empresa transportadora. Afortunadamente no hubo muertos en ese accidente. En fin, el panorama estaba nutrido. Lo impresionante, lo indescriptible, fue ver cómo había mucha gente, pero mucha gente muy cerca, pero a cierta distancia, digamos a unos 30 metros, con costales, canastas, cajas y botes. Esas personitas estaban ahí esperando la primera oportunidad para entrar a robarse, sí es la palabra correcta, ir a robarse los refrescos. Solo esperaban a que las autoridades, si es que así les podemos decir, terminaran trámites para entrar por el botín como corsarios. Los de la Guardia Nacional, cuando terminaron los trámites y el papeleo, se retiró y empezó la rapiña. Alguien me diría, no es robar, son los usos y costumbres. No, son usos y costumbres. No son usos y costumbres. Se están robando objetos, productos que no son de ellos. Eso aquí y en China es robar. Algún vivo, como siempre hay algún vivo, dirá, lo que pasa es que la mercancía va asegurada. Perfecto, entonces la mercancía es de la compañía aseguradora. Pregunto, ¿qué la policía no puede proteger la mercancía? Más allá de respuestas legales, esto es muy delicado porque ahí es en donde aprendemos a robar. Ahí es donde empieza la corrupción. Vi niños con sus costales esperando el momento para entrar a robar. Me queda claro que cuando uno de esos niños llega al sector público, pues ya está potradito y ya sabe robar, o bien también al sector privado, también hay mucho robo ahí. Entonces, ¿por qué nos alarmamos cuando vemos a los funcionarios municipales o estatales o federales robar si ya lo traemos en la sangre? Tristemente, aquí en nuestro país, si encontramos una bolsa o una cartera en la calle tirada, automáticamente ya es nuestra, aunque trae identificaciones. Me pregunto, ¿por qué las autoridades municipales no resguardaron el lugar? Señor Tecutli, ¿en dónde estabas? Ese accidente sucedió en el municipio que está a tu cargo. Y tú y tu gente brillaron por su ausencia. Ya sé lo que me vas a contestar. Vas a salir que ese accidente tuvo lugar en una carretera federal y que no te corresponde esa área a ti. Sé muy bien que para pretexto los servidores públicos se pintan solos. Una observación, Tecus, ¿por qué en la campaña no hablaste de tus límites, de tus ataduras? Ahora resulta que te has vuelto una caja llena de pretextos. Para no extenderme, porque con los funcionarios públicos no se llega a nada, tengo varios amigos de diferentes países de Europa. Todos se sorprendieron y de lo que les conté, es decir, lo que les acabo de contar, y todos me dijeron que en sus países esto no sucede. Es una vergüenza para nosotros los mexicanos vivir en un país en donde todos tenemos algo de genes de rata. Y si alguno se queja, pues que le dé una estudiadita a su, iba a decir pedigrí, pero se va a oír muy feo, a su árbol genealógico. Ahora veo claro por qué estamos enfangados en una 4T que no es cuarta transformación, y también veo claro por qué somos parte del tercer mundo. Y veo desde aquí que para llegar al primer mundo nos falta mucho, y además necesitamos que nos corten las uñas, porque ese gen que traemos de ratas nos está pesando mucho. Y si creen que exagero, pues ahí nomás dejen su cartera, pónganle nomás 5 pesos, pero con sus identificaciones, y aquí les hago una apuesta que si la recuperan, pues díganme cuánto pierdo. Hagan la prueba. Gracias.
La estocada. Señal Universitaria.
En información estatal, cambiará relación entre la Universidad de Guadalajara y el Ejecutivo de Jalisco, pero no saldremos a las calles, dice Ricardo Villanueva. Pese a esa invasión a la autonomía universitaria, la respuesta de la UDG, dijo el rector general, será proactiva. Vamos con esta información.
Dado que el gobernador Enrique Alfaro se mantiene firme en su determinación de retirarle 140 millones de pesos destinados al Museo de Ciencias Ambientales, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, sostuvo que la relación entre ambas instancias cambiará, pero no con protestas, pues no hay condiciones para salir a las calles a manifestarse. Pese a esa invasión a la autonomía universitaria, la respuesta de la Universidad de Guadalajara, dijo Villanueva, será que apoyará al Estado, con trabajo, creación, enseñanza y manteniendo su labor de atención a la población. Por otra parte, afirmó que los 140 millones de pesos ya están comprometidos, por lo que habría problemas con la constructora si el Estado se los retira. En ese sentido, Ricardo Villanueva calificó que es absurda la decisión tomada por el gobernador.
Y yo le pregunto al gobierno del Estado, la Universidad tiene licitados esos 140 millones de pesos. Y lo que pedimos con esto es ese argumento también. Un discurso que está comprometido, la ley de contabilidad gubernamental dice que para que el gobernador pueda reprogramar un dinero, la Secretaría de Hacienda del Estado necesita garantizar que ese recurso esté disponible. Ese recurso ya no está disponible, está licitado. Entonces ellos hoy dicen que un recurso que apenas van a contratar no se puede mover porque ya pensaron en qué se va a usar. Y el recurso de la universidad que ya está licitado, ese sí lo pueden mover. Entonces, la contestación que dio hoy el Ejecutivo de esos 35 millones de pesos del cambio de la deuda es la mejor defensa que podemos hacer de los recursos de la universidad. Con sus mismas palabras, con su misma respuesta, justo la pregunta es, la universidad con recursos ya licitados, sí le pueden quitar dinero y el gobierno no puede reprogramar el saldo del crédito porque ya pensaron en qué se lo van a gastar. Es absurdo.
Descartó una confrontación directa con el gobernador Enrique Alfaro y sostuvo que mantendrá su espíritu colaborativo con los jaliscienses, pero sin descuidar su posición de defender con argumentos la razón que está del lado de la Universidad de Guadalajara.
No, la Universidad de Guadalajara se va a defender, vamos a defender nuestra autonomía, vamos a defender nuestros impuestos, pero efectivamente aquí es evidente que hay una parte que quiere pelear. La universidad nunca ha querido pelear. La universidad ha demostrado que queremos colaborar, que queremos estar del lado del gobierno para cuidar la salud, para que el 100% de los jóvenes logramos que Jalisco fuera el primer estado para que el 100% de los jóvenes tuvieran preparatoria, para construir el centro de Tlajomulco. La universidad ha estado al lado del gobernador para defender la autonomía de Jalisco, el presupuesto de Jalisco.
Advirtió además que un conflicto político que involucraría al gobierno federal podría ser la razón de tal decisión, lo cual consideró como una situación lamentable.
Y cuando se nos ataca y se nos acusa de que el regreso a clases virtual de universidad es por asuntos políticos y nos acusan desde el centro de eso, lo que recibe del gobernador no es la solidaridad que la universidad le ha mostrado durante toda su administración. Lo que recibimos es un ataque, una afrenta, una provocación, un mensaje político.
Añadió que debido a esta tercera ola de la pandemia por COVID-19, la Universidad de Guadalajara mantendrá su postura de servicio a la sociedad. Además, descartó que haya tenido contacto alguno en fechas recientes con el gobernador Enrique Alfaro, por lo que confirmó que cambiará la relación que tenía con el mandatario jalisciense.
Pero claro que vamos a replantear esa relación. De inicio, yo dejaré de ir a la mesa de citación que se convocaba en Casa Jalisco, pero los científicos de la universidad irán con Paco Muñoz, ellos seguirán en la mesa, seguirán aportando todo, no vamos a regatear nada, porque lo que estoy volviendo a salir en los calificantes.
Para Señal Informativa, Iván de León Meléndez.
Y ante todo este panorama por el recorte al presupuesto de la Universidad de Guadalajara, esto que supuestamente fue presentado a través de una carta petición de los diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano al gobernador del estado y que este respalda, hoy habrá decisión sobre el tema en el legislativo estatal. Estaremos, por supuesto, al pendiente para poder llevar los detalles, pero el día de ayer el gobernador del estado, el ingeniero Enrique Alfaro, respondió y dio su postura al respecto de esta propuesta de recorte presupuestal a la máxima casa de estudios de Jalisco. Esto es lo que dijo el gobernador del estado.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no cambiará su postura de redirigir los 140 millones de pesos que estaban asignados al Museo de Ciencias Ambientales. Reporta un 80% de avance, ya que su prioridad es terminar el Hospital Civil de Oriente, que se encuentra a 40%, y que para concluir la primera etapa se necesitan más de 400 millones de pesos.
Voy a ser cuidadoso de cualquier declaración, porque por lo que hay con la Universidad de Guadalajara es solamente respeto y apoyo, y lo ha dicho el mismo rector. Los invito a que escuchen su mensaje en su último informe. Lo único que hemos hecho en el gobierno de Jalisco es apoyar a la Universidad de Guadalajara y lo vamos a seguir haciendo.
¿Va a abrir la universidad?
Pero hoy es una prioridad poder terminar el hospital civil de Tonalá, y en eso nos vamos a concentrar.
Alfaro Ramírez insistió en que mantiene una excelente colaboración entre la Casa de Estudios y su gobierno, y que no hay diferencias con el rector general, Ricardo Villanueva.
No hay cambio de postura, yo confío, y nada más hasta ahí le dejo, en que la universidad no se vaya a prestar a ser rehén de ningún interés personal, porque la universidad es mucho más que cualquier persona.
Señal Informativa, Henry Saldaño.
Señal Opinión.
Es momento de recibir en nuestra línea telefónica el comentario, como cada jueves, de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Doctora, muy buenos días, le escuchamos.
Hola,
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes en el auditorio. Bueno, les comparto que el domingo 8 de agosto del 2021, el domingo pasado, se transmitió un video en vivo de un grupo de supuestos influencers desde su página de Instagram, Las Chiquirrucas, así se hacen llamar, quienes abordaron a un migrante a quien ofrecieron tocar sus genitales a cambio de dinero. La transmisión de este video en vivo, las expresiones de cada uno de los tipos, que entre ellos se llaman hermanas, y la banalidad con la que actúan, nos debe interpelar como sociedad sobre las violencias que se naturalizan a través de contenidos digitales basura y que obviamente tienen destinatarios consumidores de este tipo de contenido. ¿Estás pagando por sexo? Le pregunta uno de los tipos al otro, y este le contesta con el mayor cinismo: no, es un acto de solidaridad. Más adelante, les propone entre risas y burlas que deberían hacer esos actos de solidaridad más seguidos. Ni por un segundo se les ocurrió a ninguno de los tres tipos que realizaron la transmisión que estaban agrediendo sexualmente a una persona en situación de vulnerabilidad. Tampoco se les ocurrió que lo que para ellos constituía un acto de diversión, en realidad se trataba de una agresión y de violaciones graves a los derechos humanos de una persona en su dignidad. Llama la atención también que las personas que seguían la transmisión en vivo participaban de lo que para ellos era una gran diversión, incluso propusieron que realizaran más en vivo como ese. La era digital, las redes sociales, el surgimiento de supuestos influencers, la demanda de generar contenido digital inmediato, etcétera, ha llevado a traspasar los límites del comportamiento humano. Afortunadamente, la existencia de organizaciones como FM4, Paso Libre, están aquí para denunciar no solo a estos tipos que se burlaron y engañaron a un hombre migrante, sino para recordarnos también a la sociedad la responsabilidad que tenemos al consumir este tipo de contenidos basura que afectan la dignidad de las personas. FM4, que oficialmente se llama Dignidad y Justicia en el Camino, señaló en un comunicado: condenamos que el abuso y la burla contra uno de los sectores más vulnerables del país, que son las personas migrantes, se convierta en un tema de diversión para los llamados influencers y que este tipo de comportamiento sea el motivo de diversión de las personas que lo siguen. En otras ocasiones lo han hecho con personas en situación de calle, haciendo de esta clase de videos una diversión para ellos y las personas que le siguen. Como organización de derechos humanos respetamos y abrazamos a todas las preferencias sexuales y expresiones sexogenéricas, pero no toleramos el abuso o la utilización de los cuerpos de otras personas en base a una situación de necesidad económica extrema. Los privilegios económicos, la supuesta fama con la que viven ciertas personas que de pronto se consideran influencers, sus cuentas en redes sociales con miles de seguidores, etcétera, no pueden ser justificación para el abuso, la burla y la falta de respeto a cualquier persona, especialmente a quienes por sus condiciones de vida o de migración se encuentran en mayor vulnerabilidad. Nada, absolutamente nada justifica la violación a los derechos humanos y la afectación a la dignidad de cualquier persona, especialmente si se encuentra en tránsito o migración por nuestra ciudad o por nuestro estado y en condiciones de vulnerabilidad. Yo espero que a partir de hoy el Centro de Atención del Migrante, FM4 Paso Libre, reciba a influencers y sus seguidores como colaboradores, donantes, y apoyen con ayuda humanitaria para las personas que están viajando por México y se encuentran de paso por Jalisco. En el CAM, los migrantes pueden descansar, bañarse, recibir ropa, si las existencias lo permiten, por supuesto, comer y hacer una llamada telefónica a su lugar de origen o destino. Además, el centro sirve como lugar de encuentro en el que los propios transmigrantes pueden intercambiar información acerca del camino. En casos excepcionales, la organización identifica personas que necesitan recibir tratamiento médico o que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Y si la persona lo desea, se le canaliza a distintos servicios que están disponibles en la ciudad o en el estado. FM4 Paso Libre, cuyo nombre legal es Dignidad y Justicia en el Camino, recibe voluntarios de ambos sexos y de distintas edades. Aunque predominan los jóvenes, hay voluntarias de más de 70 años. Tiene como objetivo dar ayuda humanitaria a los migrantes en tránsito por el estado. Si quieres hacerte notar, pues ese es un buen lugar para hacerlo. Hasta aquí mi comentario. Un saludo.
Muchas gracias, doctora. Nos escuchamos la próxima semana. Buen día.
Buen día, Santos.
Señal Estatal.
Y el día de ayer por la tarde se daba a conocer la reunión que tendrán el próximo 14 de agosto la población o los pobladores de las comunidades de Temaca, Cacico y Palmarejo, que se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo allá en el municipio de Cañadas de Obregón, que afectaría estas tres localidades. Una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para tratar el tema de la presa El Zapotillo y la petición, que se escuche la petición de estos pobladores sobre la cancelación en la construcción de esta presa, que ciertamente está bastante avanzada y a la que se le han invertido millones de pesos a cambio de la integridad y la seguridad y la permanencia de estos tres pueblos, de estas tres comunidades. Allá el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el tema y esto fue lo que dijo.
Voy a lo de la presa del Zapotillo, voy a Jalisco el sábado y voy a estar constantemente viajando al estado y buscando que las cosas mejoren, haciendo un esfuerzo conjunto con los gobiernos locales, municipales y con el gobierno del estado.
Así se anunciaba esta reunión por parte del Ejecutivo Federal. En una primera instancia también se había señalado que no se tenía contemplada la presencia del gobernador del estado, Enrique Alfaro, en esta reunión entre los habitantes de estas comunidades y el presidente de la República. Más tarde se dio a conocer que sí lo estaría acompañando. Vamos a escuchar esta información en la que se anuncia que siempre sí el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, estaría acompañando el próximo sábado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El gobernador de Jalisco acompañará al presidente de México a la reunión que sostendrá el próximo sábado en el municipio de Yagualica con los habitantes afectados por la eventual construcción de la presa El Zapotillo.
Que siempre sí. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acompañará el próximo sábado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la reunión que sostendrá en el municipio de Yagualica con los habitantes afectados por la eventual construcción de la presa El Zapotillo. El mandatario estatal señaló que su presencia será para escuchar los planteamientos que realicen los pobladores de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, debido a que el tema del destino que depara el embalse sigue siendo federal.
Voy a acompañarlo el día sábado y vamos a escuchar y a ver qué planteamientos hay, y con mucho gusto estaré ahí con el presidente.
¿Cuál será la idea de la visita a Yagualica?
Es escuchar. El presidente planteó que era importante conocer la opinión de los pobladores de manera principal, es decir, hay muchas voces en torno a este tema, pero creo que lo que es indispensable es escuchar la voz de quienes ahí viven y ahí estaremos.
Añadió que la reunión será importante para destrabar el tema, pues El Zapotillo lleva casi una década suspendida y que sería una de las soluciones a largo plazo para dotar de agua a la zona metropolitana de Guadalajara.
¿Tiene la federación, verdad?
Es una obra de la federación, es una obra de la CNA y es un tema que se tiene que procesar tomando en cuenta muchos factores, pero confío en que al final podamos encontrar una solución para resolver el problema de abasto de agua para la ciudad de Guadalajara y para los Altos de Jalisco.
¿A pesar de esperaríamos anuncios el fin de semana o habría que...
No, yo creo que es una etapa todavía de el proceso de diálogo y pues ya será el gobierno federal el que determine cuándo pueda fijar una postura ya final y definir los siguientes pasos.
Las imágenes son de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Henry Saldaña.
Así, el próximo sábado se estará llevando a cabo esta reunión entre el gobierno de la República, el gobierno del estado de Jalisco y los habitantes de estas comunidades del municipio de Cañadas de Obregón, de Acacico, Temaca, Acacico y Palmarejo, que se verían afectadas por la construcción de la presa El Zapotillo. El comité de defensa de estas comunidades convoca el día de hoy a una rueda de prensa que estarán realizando alrededor de las 11 de la mañana en la capital del estado, en la ciudad de Guadalajara, en la Plaza Liberación. La invitación que hacen llegar a los medios de comunicación y a la opinión pública dice conferencia de prensa, hashtag AMLO es tiempo de cumplir. En esta rueda de prensa se dará a conocer la posición de las comunidades afectadas por la presa del Zapotillo frente a la visita del presidente de México. Ya tendremos detalles de esta rueda de prensa. Más adelante se estará llevando a cabo alrededor de una hora más o menos para que pueda comenzar esta rueda de prensa. Sigan nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter de Radio UDG Lagos. Allí les estaremos dando los detalles de lo que digan en esta rueda de prensa los habitantes de Tema Capulina, Cacico y Palmarejo frente a la anunciada visita del presidente de México a esta comunidad. No se llevará a cabo ahí, no estará presente ahí en las comunidades, sino que anuncia también una visita a la presa del municipio de Yagualica y por eso se realizará esta reunión ya en este municipio vecino de la región de Los Altos. Así es que le estaremos teniendo más detalles de toda esta reunión también en este mismo espacio el día de mañana. Por lo pronto, continuamos.
Señal Internacional.
12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, proclamado así por la ONU en 1999 con el objetivo de conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad.
El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, una fecha promovida por la ONU que busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad para solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día. Actualmente se cuenta con la población juvenil más grande de la historia. Según datos de la ONU, en el mundo hay unos 1.800 millones de jóvenes en edades comprendidas entre los 10 y 24 años. Muchos de los jóvenes viven en zonas de conflicto, otros que se encuentran en dificultades para el acceso al mercado laboral o la vivienda, y no es fácil para ellos participar en políticas ni en grupos de influencia social, lo cual les dificulta poder luchar por una sociedad más justa para desarrollarse como personas plenas. En diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, siendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud que se había celebrado en Lisboa en mayo de 1998. Relacionando este día, se destaca también el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, que se celebra el 15 de julio. En 1979, la Asamblea General designó a 1985 como el Año Internacional de la Juventud, Participación, Desarrollo y Paz. 25 años después, en diciembre del 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el año que comienza como el Año Internacional de la Juventud, invitando a las comunidades, a la sociedad y a las personas individualmente a realizar actividades para celebrar el evento. 10 años después, en 1999, llega la proclamación oficial del Día Internacional de la Juventud. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Y agradezco también al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a mis compañeros Aurora Quijas, Vero Fonseca y Marco Gallardo en la parte informativa. Gracias por haber mantenido este espacio abastecido de información. Lo esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana con más información. Yo soy Gabriela Ruiz y le recuerdo, en la medida de lo posible, quédese en casa. Nos quedamos con usted. Por cierto, también esta mañana la Universidad de Guadalajara, desde el día de ayer por la tarde a través de sus redes sociales, anuncia que estará defendiendo la autonomía y el presupuesto universitario sin desatender nuestra responsabilidad con la educación y la atención de la pandemia a nuestro estado. Dice: en la Universidad de Guadalajara trabajamos bajo protesta por el recorte al presupuesto universitario que busca imponer el gobierno de Jalisco. Sí al Hospital Civil de Oriente, sí al respeto a la autonomía y al presupuesto universitario. Así, a partir de este día, la Universidad de Guadalajara trabaja bajo protesta. Con esto nos vamos. Muchas gracias. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia, donde estés.